Turning today to the second letter of Paul to the Thessalonians and chapter 3.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Fue la Reina Valera Antigua. Y Dios mediante, vamos a estudiar los primeros 5 versículos de este capítulo de la segunda a los Tesalonicenses. Y nuestro tema será 4 señales y deberes de los verdaderos creyentes. Resta, hermanos, que oréis por nosotros. Resta, o solo queda, lo siguiente. Pero esta frase no indica que está llegando al final de su epístola, aunque ya le falta poco, sino que él utiliza este término en el griego para poder mostrar que está casi en la cúspide, casi en la conclusión, casi está llegando al gran objetivo. Y entonces él va a avanzar a diferentes exhortaciones que verdaderamente de forma natural surgen de los dos capítulos anteriores. Resta, hermanos, por lo demás, hermanos, finalmente, hermanos, orad por nosotros. O resta, hermanos, que oréis por nosotros. Y lo primero que quiero que consideremos, el primer deber, la primera obligación que quiero que veamos en estos 5 versículos, es que el auténtico creyente, el creyente auténtico, ora por el Evangelio. Y claro que uno puede ser un creyente auténtico y no estar en particular, no estar orando por el Evangelio, no estar orando por los siervos de Dios y todo lo que se lleva a cabo por la iglesia para poder hacer conocido la palabra de Dios gloriosa, la salvación gloriosa de Dios. Y si uno no está orando, entonces uno no está obrando como un verdadero creyente. Tal vez estamos fríos espiritualmente hablando, y tal vez tú seas salvo y amas al Señor, pero las cosas no están bien. Resta, hermanos, que oréis por nosotros. El apóstol hace esta exhortación en diferentes ocasiones a través de las epístolas, y él hace estas exhortaciones de forma ferviente. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, lee un par de versículos, donde dice: os ruego, hermanos, por amor a Cristo y por el amor al Espíritu, que os esforcéis junto conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Aquí tenemos un llamado, y es importante que tengamos este llamado. Él ruega en este capítulo 15 de Romanos que se ore por él. Por amor a Cristo, dice él, y por el amor al Espíritu, de que luchemos juntos, junto con Pablo en las oraciones. Es el versículo 30, ruego os empero, hermanos. Y también ahí en 2 de Tesalonicenses dice también que sea librado. Y por ejemplo aquí en Romanos 15, dice que sean librados de los que están en Judea, pero también en Romanos y en Efesios hace otro llamado a estas cosas. Y entonces volvemos a nuestro texto. Resta, hermanos, que oréis por nosotros. Y esta es una señal de un creyente auténtico, como veremos. Es un deber que tenemos. Es un deber que estemos mucho en oración por el Evangelio. Dice, orad por nosotros. El apóstol dependía de estas cosas. Él veía la necesidad de la oración, de que se orase por todas sus visitas, por todas sus proclamaciones de Cristo. Él entendía estas cosas, claro que sí, porque él veía que había una inmensa resistencia al Evangelio. Él se daba cuenta que era imposible que el Evangelio avanzase, y mucho menos que corriese, que es la palabra que utiliza aquí. Y eso es imposible si no oramos de forma ferviente, si los creyentes no oran de forma ferviente. Él se daba cuenta que la salvación tiene naturaleza milagrosa, y a veces los predicadores no se dan cuenta de estas cosas, se dejan llevar. Ellos piensan que pueden persuadir a pecadores a que vengan a Cristo. Ellos no se dan cuenta que no tienen ninguna capacidad y que tienen que completamente depender de la obra del Espíritu Santo. Y debemos esforzarnos tanto como podamos, claro, debemos predicar. Y todo maestro de la escuela dominical tiene que enseñar. Y todo aquel que testifica debe testificar como si dependiese de nosotros. Pero en todo momento sabemos muy bien que eso no es así. Dependemos por completo del poder de Dios. Y el apóstol se daba cuenta de esto muy bien. De modo que en todas partes hacía un llamado a que se orase por él. Y esto es algo esencial. Él se daba cuenta cuán inadecuado era. Él, en otras partes de la Biblia, muestra que él se consideraba como un predicador inadecuado, que verdaderamente tropezaba, casi casi dice eso, al predicar, y que no era muy llamativo, no era muy atractivo al oído de los que le escuchaban. Entonces él sabía que tenía que depender de Dios por completo. Y también, muy claramente, él creía que el número de personas que orase contaba, y eso es así. Entonces él llama a que un máximo de personas orasen por él. Y nosotros también hacemos lo mismo en nuestras reuniones de oración. Resta, hermanos, que ores por nosotros. Te pregunto, ¿tu corazón está frío? ¿Has recibido el Evangelio? Pero tú no oras por otros. Eso es una tragedia, queridos amigos. Hay que orar. Y dice el apóstol, orad por nosotros. Que la palabra del Señor, porque su palabra es una palabra con autoridad, es la palabra del Señor. Y podemos enfocarnos mucho en esto, la palabra del Señor está haciendo referencia a Cristo, desde luego el Salvador, quien vino del cielo a la tierra para poder comprar almas en su gran compasión y misericordia. Es la palabra del Señor. Esto afecta, impacta la forma en que predicamos, la forma en que explicamos las cosas. A veces hay predicadores que son demasiado severos. Y claro que tenemos cosas severas que debemos decir, debemos ser fieles a las almas y advertirles. Hay que advertirles de la pérdida eterna y el juicio y la justicia de Dios y el castigo de Dios. Pero eso no significa que gruñamos y ladremos y mordamos y que parezcamos gente hostil. A veces uno sí encuentra estas cosas. Si hay algún hermano que tiene buenas intenciones y tal vez porque tiene que predicar tan alto como pueda al aire libre, pues se deja llevar y entonces suena agresivo. Pero aquí tenemos la palabra del Señor. Aquí tenemos la palabra del hombre de amor. Aquí tenemos la palabra de aquel que vino y sufrió y murió. Y uno no puede ser agresivo y hostil y antagonista o dar esa impresión. No podemos darle la impresión a los que nos escuchan de que somos sus enemigos. Claro que no, hay que advertir, claro, pero tenemos que también llamarles a que vengan a Cristo. Hay que razonar, hay que tener fervor, hay que hacer un llamado a las personas, porque el amor de Cristo tiene que mostrarse. Por ejemplo, el maestro de la escuela dominical tiene que mostrar esto y el predicador también. Y hay que tener esto siempre presente en nuestra mente cada que estamos testificando. Por ejemplo, si estamos intentando testificar y ya estamos más bien peleándonos con palabras, recordemos que esta es la palabra del Señor. Le estamos representando y su actitud y su amabilidad y amor y misericordia y su obra. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra. Literalmente, en el original, corra. Tal vez viene del Salmo 147, hay esas ideas al respecto de cómo la palabra del Señor corre. Pero claro que esto nos recuerda las competencias atléticas y Pablo frecuentemente utiliza la ilustración que se puede obtener de los grandes Juegos Olímpicos, por ejemplo, de los grandes Juegos más bien, grandes Juegos. Y aquí la palabra de Dios es la que está corriendo, pero él la considera como que está siendo predicada y proclamada. Entonces podemos tomar prestada la ilustración. Y si nosotros estamos proclamando a cualquier nivel en la congregación, por ejemplo en la escuela dominical o en la testificación personal, es como un evento atlético y responde a ello. O se parece a ello en lo que respecta a nuestra actitud. Hay mucho esfuerzo, a eso me refiero. Hay mucho esfuerzo que debemos hacer para alcanzar almas. Hay que esforzarnos y hay que cumplir ciertos requisitos. Debemos dejar que la palabra del Señor corra. Y en los juegos griegos uno corría de acuerdo a las reglas, como hacen los atletas hoy en día. Hoy en día tienen que correr por un carril, mantener las reglas, etcétera, de forma escrupulosa. O si no, son descalificados. Y es lo mismo con nosotros al proclamar el Evangelio. Hay que obedecer las reglas. Nunca hay que romper las reglas de Dios. Hay una tendencia hoy en día, una tentación a hacerlo. Las personas se dicen a sí mismos, bueno, si voy a ganar almas, esto es legítimo. Puedo yo utilizar todo tipo de trucos, puedo utilizar la música del mundo, puedo hacer todo lo que yo quiera para atraer atención. Si gana almas es justificable, pero es que no es así. Tenemos que mantener presente la analogía de la carrera. Hay que cumplir las reglas. De otra forma, el Espíritu Santo no va a utilizarte. Y es esencial que Dios te utilice. Dios no va a tener agrado de utilizar tu servicio. Entonces hay que preguntarnos siempre, ¿cuáles son las reglas bíblicas para testificar la palabra? La palabra de Dios y la oración. No debemos utilizar trucos humanos y teatro y cosas así. Las reglas de Dios, la proclamación y la oración. La palabra de Dios y la oración. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Este es un buen motivo para poder expandir el Evangelio, que las personas puedan venir y ellos puedan valorar y maravillarse ante la palabra de Dios. Y entonces sea glorificada, que vean la profundidad de la palabra de Dios, que vean el plan de la salvación en ella, que puedan ver que es infalible la palabra de Dios y puedan ver sus promesas y maravillas, tal como nosotros las hemos visto, los gentiles. Han glorificado la palabra de Dios. Es lo que se dice. Entonces nosotros buscamos la salvación de los mismos. Que ellos puedan ver a Cristo y su palabra y su maravilla. Y el Espíritu Santo obre e ilumine sus corazones como resultado de nuestro testimonio. De modo que la mente de las personas sea abierta a su palabra y ellos puedan ver la autoridad de la palabra de Dios. Y dice así como entre vosotros. Y aquí yo creo que el apóstol está diciendo que otros puedan ser salvos, así como vosotros habéis sido salvos. Entonces esa es la primera parte de lo que él quiere que pongamos en oración, él y la palabra de Dios. Y en particular versículo 2, y que seamos librados de hombres importunos. Y esto nos lleva a un segundo punto, un segundo encabezado. Los cristianos auténticos van a experimentar opresión y problemas. Y van a experimentar liberación. Y mira cómo lo dice el apóstol. Para que seamos librados de hombres importunos y malos. De hombres perversos y malos, dice la Reina Valera del 60. Veamos esto cuidadosamente. Yo creo que es más claro en el griego que lo que tenemos aquí en inglés o español. Pero voy a explicarles qué es lo que el apóstol no está pidiendo en oración. Él no está orando. Bueno, por ser tener una de que no experimente persecución ni problema. Él no está orando de que esté exento de esto. Él más bien está orando de que pueda ser librado cuando venga. Él sabe que es inevitable. Y el tiempo en el que él escribe esta carta, él está casi en el camino final a Jerusalén. Él sabe que le espera persecución y pruebas. El Espíritu Santo le ha testificado esto en toda ciudad. Esto se lo ha comunicado directamente al apóstol Pablo, y debido a que tenían profetas en aquel entonces, a través de diferentes profetas del Nuevo Testamento, en las iglesias, en las ciudades, esto ha sido confirmado a él. Oh, Pablo, le han dicho, tú vas a ser latigado, vas a experimentar violencia, vas a ser arrestado. Y a pesar de ello, él va. Él sabe que iba a pasar. Su oración no es que estas cosas no sucedan, son inevitables más bien. Están allí, dispuestas para él, sino que la oración de Pablo es que él sea librado de ello, que él pueda estar con que Dios pueda estar con él en su testificación en el libre a su debido tiempo y como él desea. Y entonces él pide las oraciones de otros, donde dice para que seamos librados de hombres importunos o perversos. Y el griego podría ser traducido como monstruosos, completamente irrazonables y malvados y malos. ¿Y quiénes eran estos de quien que se tiene en mente? Pues tal vez los judaizantes que estaban infiltrándose en las iglesias, pero que no eran convertidos y que estaban intentando persuadir a los judíos conversos que tenían que adoptar las prácticas judías y tener circuncisión y seguir la ley judía, o más bien los gentiles conversos, y se les decía que Cristo no era suficiente. Y tal vez estos judaizantes siempre les seguían son los que se tienen en mente aquí. Ellos siempre intentaban infiltrarse a las iglesias. Y otros también, judíos inconversos, que le perseguían desde Tesalónica. Y nosotros vamos a toparnos con tales personas también así. Si nosotros testificamos, vamos a encontrarnos con gente irrazonable, que van a intentar hacer todo tipo de cosas para molestarnos e interrumpir la obra. Uno no puede orar pidiendo que eso nunca pase, pero sí podemos orar que el Señor nos libre de ello, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos libre de la forma que Él tiene pensado, que Él nos reivindique y nos bendiga. Y entonces, ¿qué dice? Y que seamos librados de hombres importunos o hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Porque no es de todos la fe. Y esto más o menos tal vez quiere decir que algunos de los peores oponentes son aquellos que uno pensaría que tienen fe. Por ejemplo, esos judíos, los judaizantes. Personas tal vez que han estado entonces en las iglesias, pero que ahora son apóstatas. Porque no es de todos la fe. No son genuinos en absoluto. No están simplemente extraviados, sino que verdaderamente no tienen fe en Dios. No le temen. Por tanto, nada les va a impedir en su prejuicio contra ti, para impedir tu obra y detenerte, y ya no testifiques más. Y notemos en el versículo 3 que hubo una demostración maravillosa del corazón pastoral del apóstol. Primero en el versículo 2 hablaba de sí mismo, claro que sí, porque él está buscando oraciones por él y por Timoteo y por Silas y por los demás colaboradores. Pero muy pronto su mente se enfoca a los miembros de la iglesia de Tesalónica. Entonces mira la forma en que pasamos del versículo 2 al 3. Dice entonces, que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe, más fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Suena como un accidente esto. Como si a la mitad de un enunciado hubiera pasado de mencionar sus necesidades a las de ellos, porque ahí es donde estaba su corazón. Su corazón estaba en que ellos fueran preservados, que ellos fueran bendecidos, que ellos fueran ayudados. Entonces aquí tenemos el corazón pastoral apostólico y versículo 3, más fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. La palabra que dice aquí confirmará es ponerlos en la dirección correcta. Esa es una traducción amplificada de esa palabra griega, que os establezca, os ponga firme, enfocados en una dirección que avance. Y os guardará del mal. Os establecerá. Esa es una obra interna. Dios lo hará por ti. Él hará que estés firme y determinado y con resolución. Con resolución de llevar a cabo su voluntad. Y Él te guardará del mal o del malvado. Se puede traducir así también. Y yo creo que esa es una mejor traducción. Porque toda tentación es personal. Porque Satanás y sus huestes, mil demonios están observándote en todo momento. Están viendo qué hacerte. La tentación no es algo impersonal, es algo personal. Es algo diseñado para ti, es parte de una estrategia. Es algo peligroso. no es como tropezarse con una silla o un mueble, sino que hay una mente planeando tu caída. Entonces yo prefiero la traducción que también es válida, que sería y guardará del malvado. Mantiene esto presente. Entonces, la Biblia de las Américas justamente lo traduce así. Y Dios nos puede guardar, pero tenemos que cooperar con Él y debemos responder. Y quiero ir al versículo 4. El cristiano auténtico es librado de la siguiente forma. Aquí se nos explica cómo se lleva a cabo el versículo 3. A él se le da, al cristiano, una conciencia viva, una conciencia activa al respecto de su vida. Mira el versículo 4. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Ellos van a tener una conciencia viva, engrandecida si tú quieres. Van a tener gran conciencia de las cosas. Esa es una señal de un cristiano auténtico. Y su deber también de ejercitarlo. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor. El apóstol sabía esto. Sabía que los tesalonicenses los conocía, de hecho. Los conocía. Y frecuentemente vemos estas cosas así. Por ejemplo, hay un cristiano que profesa a Cristo, pero hace todo tipo de cosas que están mal. Y no pregunta lo que está haciendo. Y tal vez algún creyente que conoce le dice, no tendrías que hacer eso. Dios dice que no deberías hacer aquello. Eso que estás haciendo no es para un creyente. Esa actividad no es para un creyente. Y parece que a esa persona no le importa lo que se le está diciendo. Tal vez pueda ser amable contigo, pero uno no va a poder ayudarle porque su conducta no la revisa, no se detiene ni por un momento a pensar. ¿Y por qué no? Se supone que es cristiano. Cree en Cristo, se supone. Sí, pero ¿verdaderamente cree en Cristo? El cristiano auténtico tiene una conciencia. El cristiano auténtico puede retarlo. Y lo vemos hoy en día y lo he mencionado ya frecuentemente. Vemos cristianos evangélicos que profesan la fe y hacen cosas que son muy mundanas y están en iglesias. Y nosotros no tendríamos que en absoluto tocar ninguna de esas cosas, pero uno no los puede retar. Y si tú los retas, algunos se enojan contigo, otros te sonríen de una forma superior, como si tú vinieras de una época victoriana y no quieren escuchar, no responden. No puedes tocarlos. No hay nada que puedas hacer para convencerlos. No hay una conciencia ahí. Y ni siquiera te dicen una cosa así como lo siguiente. Si tú puedes probarme esto a partir de la palabra de Dios, lo tendría que tomar en serio. Pero ni eso hacen. Sin embargo, el cristiano auténtico tiene una conciencia. Está dispuesto a que le retemos a partir de la palabra de Dios, de que lo corrijamos con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo puede decir esto al respecto de los tesalonicenses. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Si nos hemos desviado, hay que darnos cuenta que estamos tal vez en reincidencia, estamos fríos. La conciencia ya no puede ser movida por Dios. Y sin embargo, esto es vital, es importante. El cristiano verdadero sigue al Señor, sigue la palabra. Es retado y tiene convicción si se le menciona la palabra cuando está desviado. No es alguien terco y solemne que no responda. Y el apóstol Pablo es capaz de hablar palabras de consuelo, de confianza respecto de los tesalonicenses. De confianza, no de consuelo, de confianza. Pero quiero llegar al quinto versículo, que es magnífico para nosotros. Y eso me lleva a otro encabezado. El cristiano auténtico ama y espera. Y voy a explicar estas cosas. Y el Señor enderece o encamine vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. El dirigir nuestros corazones a la práctica es una obra de Dios, a la práctica del amor de Dios. Tanto la valoración de su amor para nosotros y el ejercicio de nuestro amor para con Él. ¿Y qué es lo que pides? ¿Qué es lo que el apóstol quiere decir aquí cuando él dice, enderece o encamine vuestros corazones en el amor de Dios? Significa que tenemos que dirigir nuestro amor a valorar el amor de Dios por nosotros, o que encaminemos nuestro amor a tener un amor activo hacia Dios. Y la respuesta es que el pasaje, de forma deliberada, es ambiguo. Pablo quiere decir ambas cosas. Hay muchas discusiones al respecto de eso, si se habla del uno o del otro. Pero no se puede resolver esto de forma definitiva, porque el apóstol es un poco, no es totalmente preciso que el Señor dirija tu corazón, tus emociones, tus sentimientos a la práctica del amor de Dios, a apreciar su amor y a ser recíproco con el amor de Dios. Con todo nuestro corazón, la práctica del amor de Dios es una obra de Dios, pero podemos obstruirlo. Y comienzo diciendo lo siguiente: ¿cómo puedes obstruir la obra de Dios de modo que no se incremente tu amor por Él y valoración de Él más y más cada vez? Bueno, pues puedes amarte tú mismo demasiado. Si tu mente siempre está enfocada en ti mismo, en ti misma, y tú te estás adulando a ti mismo, ti misma. Y también, por ejemplo, la autocompasión. Es otra forma de enfocarnos en nosotros solos y ya está. Estar pensando cada vez más nuestro dolor, repasar nuestras tribulaciones y problemas. Todo eso tiene que ver con el amor personal. Y decimos, yo cuento. Yo soy el centro del universo. Yo soy el que importa. Mis sentimientos son los que importan. Mi esto y mi aquello es lo que importa. La tentación viene a todo el mundo. Pero si estamos allí permitiendo estas cosas y nos enfocamos en ello, estamos obstruyendo entonces la práctica del amor de Dios. Dios aumentará en nuestro corazón la valoración de su amor y nuestro amor por Él, pero no será así si este corazón que tenemos está lleno de nosotros, de una forma u otra. Yo no debo obstruir, con toda certeza, no debo obstruir el amor de Dios y su práctica. El amor al mundo, por ejemplo, ni siquiera lo debo mencionar. No es necesario mencionarlo. El amor desmesurado por cosas también que de forma legítima puedas amar. Por ejemplo, tu familia. Por ejemplo, esposo o esposa y los hijos. Pero cuidado de no amarles dejando de lado el amor de Cristo y el amor de Dios y su servicio y sus mandamientos. Y después es un amor excesivo. Y podemos apreciar muchas cosas. Dios nos ha dado estas cosas, tal vez alguna posesión, cosas así. Y hay cosas que valoramos en la vida, cosas, por ejemplo, hermosas. Tal vez en el jardín, tal vez en la casa. Y ten cuidado de que no ames eso de forma excesiva, de modo que tu corazón no tenga ninguna capacidad, ningún poder ni músculo, si tú quieres, emocional, para amar a tu Dios y para servirle y para adorarle. Si las cosas obstruyen el amor de Dios, entonces Dios no puede obrar en nuestros corazones una valoración de su amor por nosotros. Pero tengo que avanzar. El Señor enderece o encamine vuestros corazones en el amor de Dios. Si tú omites de tu vida cristiana la práctica de amar a Dios y de valorar su amor, te enfrías. Tus sentimientos no están dirigidos hacia Él. No eres una persona que fácilmente eres conmovido por su amor. Y entonces, si eso es así, lo siguiente te va a pasar. Si tú por completo te quedas en un nivel intelectual y tu fe no la tienes en tu corazón, entonces eres vulnerable a los ataques espirituales. Claro que sí. Y a depresión también. Eres vulnerable a la tentación. Las cosas del mundo te llaman. Ves que tus sentimientos, tus afectos no están activos y absortos en el Dios Todopoderoso, en el Dios Altísimo y en la valoración de Cristo y en maravillarnos por su amor por nosotros. Y no estás haciendo las cosas por amor a Él. Tu afecto no está en ello lo suficiente. Entonces el demonio va a poner tu afecto en cosas indignas, en cosas terrenales, en cosas tontas y necias. Y eres vulnerable entonces a las tentaciones. Y no tendrás suficiente motivo para sacrificarte por Él. Y para dedicarte a Él y tener un compromiso con Él. Porque todas estas cosas necesitan tu amor. Tienes que amar a Dios. Tienes que apreciar su amor. Tus sentimientos deben estar activos, participando en esto. Primero que nada, entonces vemos su amor por nosotros. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Nosotros, en el presente, ¿valoramos su amor por nosotros? ¿Cómo lo obtienes? ¿Cómo Dios obra en ti? Y te hace una persona que aprecie el amor de Dios, pues reflexionando. Reflexiona lo que lees. ¿Para qué lees lo que lees en la Escritura diariamente? Con toda certeza, no es solamente como cuando uno seguiría un curso universitario o en la escuela. Por ejemplo, historia, tengo que aprender las fechas y la geografía y los nombres y esto y aquello. Con toda certeza, cuando lees la Escritura, una de las cosas que haces es apreciar una vez más el amor de Dios y el amor de Cristo. Una de las preguntas que tú haces en todo pasaje de la Escritura es ¿qué puedo ver aquí al respecto del amor de Cristo por su pueblo? Estamos buscando su amor por todas partes y queremos apreciarlo y valorarlo. Y si tú quieres, queremos también gozarnos en él. Reflexión. Y después hay gratitud y acción de gracias. Cuando oramos, ¿dónde empezamos? Tal vez con el arrepentimiento. Tal vez con oración pidiendo por alguna gran necesidad. O por otras personas y todo eso está bien. Y que haya respecto de siempre recordar agradecerle por la salvación misma. Y por toda misericordia. Y las misericordias de ayer y las provisiones de hoy. Y la paciencia de hoy y las bendiciones de hoy. Siempre démosle gracias y alabémosle por el Calvario cada día, cada mañana, cada tarde. Hay que agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Hay que reflexionar y hay que tener acción de gracias y alabanza y adoración. Ven a la casa de Dios. Lee las palabras de los himnos y la escritura que leemos. Y tienes que ser sincero al repetir las palabras de los himnos. Pues son mucho más importantes que la tonada del himno. Las palabras, acuérdense de aquel lema de los puritanos. La adoración son palabras que entendemos y que la mente comprende. La adoración son palabras. La música es un privilegio, pero es por completo secundario. Uno de los grandes errores hoy en día es que las personas quieren hacer que la música sea lo principal. Más bien vienes a la casa de Dios y tenemos las palabras. Ven al primer himno. Queridos amigos, en la parte de atrás de la galería arriba, ¿qué pasa con el primer himno? Ese primer himno objetivo de alabanza a Dios. Algunos queridos amigos constantemente se pierden de ese himno. Hay que adorar y alabar. Hay que alabar y tener amor por Él. Desde ahí vienen todas las cosas. La obediencia también, por ejemplo. El Señor Jesucristo dice 6 veces en el Evangelio de Juan, la persona que me ama es la persona que me obedece. La obediencia a Él es todo. Yo te voy a obedecer, Señor, todos los días. Y sobre ello el Señor puede producir amor en tu corazón por Él y valoración de su amor. Y así es como se hace esto, la devoción y la dedicación. Que tus sentimientos estén en operación. Entonces, versículo 5. Y el Señor enderece o encamine vuestros corazones en el amor de Dios. Que tu corazón y tus sentimientos sean dirigidos a que puedas entender y valorar el amor por ti más y más. El capítulo anterior, versículo 13, donde dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, salud dice aquí, pero para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. La elección soberana la vemos aquí. Hemos considerado esto antes, estabas en la mente de Dios desde antes de que el mundo comenzara. Queridos amigos, eso es sorprendente, que Dios haya determinado a salvarte y a poner su amor sobre ti. ¿Cómo podemos valorar eso lo suficiente? En vez de eso, con nuestros corazones necios, inmediatamente comenzamos a hacer preguntas. ¿Acaso Dios es justo? ¿Al determinar sobrecoger la rebelión de millones de pecadores desde antes que hubiera nacido? Todo lo que Dios hace es justo. La voluntad de Dios es perfecta. Incluso cuando está más allá de lo que podemos entender y está más allá de nuestra comprensión, aún así la voluntad de Dios es magnífica. No podemos retarle, es perfecta y nunca la vamos a retar, pero debemos valorarla. Aquí estoy yo, un pecador perdido insignificante, y he sido amado desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor dirija nuestros corazones en el amor de Dios y en la apreciación del mismo, y lejos de nosotros, de hecho, y hacia Él. Esa es la gran oración del apóstol. Y entonces dice que el Señor dirija nuestro corazón al amor de Dios. Y voy a terminar. Y dice, y en la paciencia de Cristo. Aquí tenemos que explicar varias cosas durante un momento. Todas las traducciones modernas, incluyendo la Reina Valera de Antigua, la del 60, dice a la paciencia de Cristo, o en la paciencia de Cristo, algo similar a eso. Y eso hace que el griego esté siendo traducido de forma subjetiva. Sin embargo, por ejemplo, las versiones antiguas, incluyendo la inglesa, King James, lo traducen de forma subjetiva. En la espera paciente por Cristo, no de Cristo. ¿Cuál es la traducción correcta? Bueno, yo te voy a decir que sin lugar a dudas las versiones anteriores están en lo cierto, están en la razón. Y las otras están en un error, incluyendo las hispanas. Cualquiera de las dos es una traducción válida, pero tienes que darte cuenta qué estás haciendo. El genitivo es objetivo o subjetivo. A medida que traduces del original, tienes que decidir tú qué va a ser, objetivo o subjetivo. Los traductores de la King James lo toman como objetivo. Y todas las traducciones modernas, y de hecho las hispanas, dicen que es subjetivo. ¿Y qué es lo que va a decidir si es objetivo o subjetivo? Pues como siempre, queridos amigos, el contexto decide. ¿Y cuál es el contexto aquí? Pues es una cosa sobrecogedora, es todo el capítulo 2. Vamos al capítulo 2. El contexto es el capítulo 2, veamos el versículo 1. Tenemos este gran pasaje, empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Y después aquí tenemos toda la enseñanza al respecto del hombre de pecado, el hombre de anarquía, de iniquidad, y cómo éste será destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Tantos versículos, un pasaje bastante grande, que trata al respecto del final de todas las cosas y la venida de Cristo. Y por tanto, parece completamente apropiado y correcto que el apóstol diga más bien, y el Señor enderece vuestros corazones o dirija vuestros corazones en el amor de Dios y en la espera paciente por Cristo. Claro que es legítimo que el apóstol nos exhorte a que tengamos la paciencia de Cristo. Una traducción subjetiva, pero no, aquí no es lo que nos está diciendo de forma objetiva, nos está diciendo lo que es una gran característica del creyente. Nuestros corazones tal vez estamos fríos y nos hemos apartado de esto, y tenemos un deber del verdadero cristiano, que estemos esperando por Cristo, que pensemos frecuentemente al respecto de ese gran día y su regreso. Y la reivindicación de Cristo y la reunión de sus elegidos. Y la resurrección final de los muertos y cuando comience las cosas eternas. Oramos que todo esto venga pronto. Decimos, sí, Señor Jesús, ven pronto. Y anhelamos esto. Y durante todos nuestros problemas y aflicciones, ahí tenemos en vista el gran día, cuando todo será resuelto, cuando Cristo revele sus propósitos y su gran brazo poderoso. Estas son las señales de un auténtico Hijo de Dios que camina con el Señor. Y aquí vemos sus deberes explicados en estos 5 versículos. Entonces debemos orar por el Evangelio para que pueda correr libremente. Tenemos problemas y opresión, claro, pero el Señor nos libra. Nosotros no oramos que seamos exentos de esto, sino que oramos por su brazo liberador en su tiempo, a su modo. Tenemos una conciencia viva, debemos obedecerle, debemos ser corregidos por su palabra y nosotros debemos practicar el amor de Dios, debemos valorar su amor y nuestro amor en respuesta y tenemos que esperar por su venida. A mí, este pasaje me es inmensamente útil y espero que también sea útil para ti. Terminemos nuestra predicación cantando juntos el himno número 303.